De manera que lo uno va con lo otro, y eso revela que tal vez el interés estatal por la salud de cada uno de nosotros consista de verdad en un interés porque cada uno de nosotros esté lo más posible preocupado por su salud y preocupado por su futuro, porque como hemos tratado de indicar otras veces, es esta condena de cada individuo a su futuro, a la preocupación por su vida, lo que le convierte en un número de la masa lo más dócil y lo más inocuo posible. Eso es lo que parece que se oculta debajo de la preocupación pública estatal por la salud de cada uno, y eso es lo que revela una vez más esta colaboración entre el cada uno y los organismos de arriba. Esta providencia de Dios manifestada a través de los organismos estatales que se ocupa de cada uno de sus más pequeños individuos, por no decir de cada pajarito que cae o se levanta, tiene que encontrar una respuesta adecuada. ¿Cómo no voy yo a vivir también preocupado por mi salud?
Sí, tenemos ya una llamada más.
Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Sí, adelante.
Mire, yo lo que quería decir es que la salud hay que llevarla así como viene, o sea, con naturalidad, aceptando el cuerpo así como está, sin complejos ni cosas ni historias raras. A mí me parece también que las enfermedades nos las buscamos según nos trata la gente, nuestros familiares de alrededor. Me parece que el cariño es bastante principal en la salud de la gente. Si una persona la trata con cariño, yo creo que tiene más salud que otra. Y si no la tratas bien, pues el corazón empieza a ir mal, pero el corazón provocado para él mismo, para que luego se cuiden de él. Y luego, pues cuando estás muerto, pues ya estás muerto y no pasa nada. Como al final no te enteras de nada, pues no hay que sufrir para si un día uno se muere. Mientras se vive, hay que pasarse lo mejor que se pueda, sin amarguras, ni historias, ni tonterías, porque hay mucha tontería por el mundo. Aprovechar al máximo, reírse mucho, y cuando uno está muerto, pues se ha terminado, ya está.
Muy bien. Bueno, son recomendaciones que evidentemente podrían ser saludables. Tienen únicamente el interés de que son también recomendaciones. Tienen un carácter moral y la moral no se diferencia mucho de la política. Sí, estaría muy bien, hay que decir, que pudiéramos tomarnos la vida como ella viene sin preocuparnos por ella ni por la salud. Pero eso es justamente lo que se trata de impedir que suceda. Hay algún interés que viene desde lo alto y que se planta en el corazón de cada uno, en que eso no sea así, en que no haya tal despreocupación. Parece como si la entidad, el ser mismo de cada uno, tuviera que asegurarse y confirmarse precisamente por esa preocupación, por esa incapacidad para dejar correr las cosas. En definitiva, estamos condenados al futuro. No hay que olvidar que se puede decir que la enfermedad, después de todo, no es otra cosa que la conciencia del cuerpo, la conciencia de eso que ellos llaman cuerpo. El cuerpo, que es una cosa que se inventa después de que se ha inventado el alma. Cuando ya el alma de cada uno de los números de la masa del Estado y el capital, cuando ya ese alma de cada uno está bien constituida, entonces su primera misión es cebarse en aquello a lo que ella llama cuerpo. Aquello a lo que antes de inventarse el alma no se le llamaba de ninguna manera, no tenía nombre, era un sin nombre, una infinitud justamente. Pero el alma, el ser de cada uno, la personalidad, el yo, se ceba precisamente en esa posibilidad de infinitud, de vida, de sin nombre, ¿no? Se puede decir que cuando la Biblia misma nos presenta entre las condenas de la expulsión del paraíso la enfermedad, en realidad lo que nos está presentando de una manera bastante explícita es el advenimiento de la conciencia del propio cuerpo. Se supone que antes Adán o Adán y Eva no sabían para nada qué era eso de su cuerpo, ni sabían para nada qué era eso de vida, precisamente porque no tenían una muerte amenazante que les hiciera saberlo. Con la expulsión se inaugura la conciencia del cuerpo y con ella toda la historia. De manera que tal vez, más que recomendar alegremente como nuestro oyente, bueno, vivir por las buenas, no preocuparse y demás, tal vez habría que intentar seguir luchando contra aquello que desde lo alto y desde dentro tiene interés en y nos obliga a la preocupación por la salud, por la vida. Sí, es verdad que, por ejemplo, el cariño de los que le rodearan a uno, que es ese cada uno del que hablábamos, pues tendría una importancia primaria en la salud. Aquello de que salud, dinero y amor tal vez puede glosarse así, pensando que lo tercero, lo del amor, tendría una relación muy directa con lo primero. Pero para eso está también la familia, para eso está el amor consagrado, es decir, la conversión del amor en su idea, para hacer que ese beneficio del cariño que podrían aportar los que estuvieran más cerca se convierta con frecuencia y casi normalmente en todo lo contrario, de tal forma que los prójimos y sobre todo los prójimos más próximos, los ligados por esos lados de familia o de amor consagrado, lejos de ser una fuente de salud ni para ellos ni para cada uno, se conviertan en todo lo contrario, en un origen de preocupación por lo mismo.
Sí, tenemos dos llamadas más. Vamos a dar paso a la primera de ellas.
¿Oye?
Hola. ¿Sí?
¿Oye?
Sí, sí, sí.
Oye, un saludo a Agustín y a la compañía.
Salud.
Salud.
Oye, mira, yo soy alcohólico. Mira, es que espera, un momentito.
Sí.
Yo soy alcohólico, pero, vamos, soy alcohólico en abstinencia. Llevo ya 6 años, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, he sufrido en mis propias carnes el tema este que estáis tocando. Es muy directo, ¿eh?
Uh-huh.
Es muy directo porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido, de alguna manera caí en el alcoholismo, me hundí, me degradé a extremo tanto físico como psíquico, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces vi cómo me iba quedando solo, cómo me iba quedando desplazado. Cuando ellos son el estado capital, como tú bien dices, son los que nos meten, nos van metiendo eso, ¿no? Nos van metiendo la soledad, inmediatamente después de dejarnos solos, nos meten el consumismo de todo tipo, pero sobre todo si tenemos la desgracia de caer en el alcohol, ¿no? Entonces, si yo he salido, no ha sido ni por el estado, ni por el capital, indudablemente, he salido por la solidaridad de los compañeros, de los amigos, de esa familia colectiva, ¿entiendes?
Sí.
Ese sentido de familia colectiva, no la familia de los cuatro que somos aquí en casita, tal, sí. Que podemos... No, esa solidaridad en la gran familia,
sí.
¿Entiendes? Entonces, fíjate tú hasta dónde llega el cinismo del estado capital, que el alcohólico no está reconocido por la seguridad social como enfermo.
Ya.
Sí. Fíjate.
Sí.
O sea, un padre de familia puede perder inmediatamente, in su facto, sí. Su puesto de trabajo por haber cogido una PEA porque ese hombre tiene la enfermedad de la alcoholemia encima, ¿entiendes?
Sí.
O sea, es cínico el asunto.
Es notable, sí.
Es cínico. Un abrazo, Agustín, por el programa.
Abrazos a ti y gracias por este testimonio que nos brinda ocasión además para establecer alguna relación entre esas cosas las que se suelen llamar vicio y las que se llaman enfermedad. En efecto, la ayuda de la seguridad social respecto al alcoholismo, respecto al más o menos borracho habitual, puede ser ambigua. En cambio, cuando se trata de drogas mayores y clandestinas, parece que la igualación con el caso de la enfermedad se hace cada vez más clara, sin que la ambigüedad disminuya. No hay que olvidar el procedimiento por el que, como nuestro oyente dice, es el Estado y capital mismo el que a uno le lleva a cosas como el alcoholismo. El procedimiento es el mismo que estamos denunciando con motivo de la preocupación de la enfermedad, la creación del tiempo vacío. todos los vicios, empezando por el más elemental, por el de fumarse un cigarrillo, están hechos precisamente en virtud de la reducción de la vida a ese tiempo vacío. Es cuando tienes que hacer algo para llenar un trocito de futuro, cuando tienes o que fumar o beber, da lo mismo, no es, como decían los borrachos tradicionales, para olvidar cosas pasadas, es para solucionar un ratillo, una noche, una hora futura, inmediata. De ahí viene el vicio, y en ese sentido no se diferencia mucho de la enfermedad.
Sí, damos paso a la siguiente llamada. Hola.
Hola,
¿qué tal?
Te llamaba porque disentía un poco en alguna opinión.
Lo oigo bien, Javier.
Sí, ¿podrías hablar un poquito más fuerte?
Sí, mira, que es que yo disentía un poco y te voy a decir en base a qué, ¿sabes? Se comentaba por ahí, Agustín, que el Estado promovía el que nos preocupáramos por la salud. Y yo creo que no es cierto esa terminología, me voy a explicar, a ver si puede ser. Yo creo que el Estado lo que promueve es que nos preocupemos por la enfermedad. Voy a dar la distinción en ese término. Promueve que tengamos el miedo a la enfermedad para caer en la farmacología que controla, ¿sabes? Que caigamos en la llamada telefónica para curar el fenómeno que tienes en ese momento y no el proceso que te lleva a tener esa enfermedad. Yo creo que el Estado lo que promueve pues es el macrocentro, el hospital, ¿no? Pero que si nosotros o las personas nos preocupáramos por la salud, y si el Estado, cosa que indudablemente no puede promover, se preocupara o nos hiciera ver la preocupación que deberíamos tener por la salud, lo único que haría sería promover una rebelión en nosotros mismos, porque nosotros nos rebelaríamos contra la estancia en el ambulatorio, que dura un minuto, se te trata con el problema específico que tienes en ese instante y no se analiza por qué tú has llegado a tener esa enfermedad. O de igual forma se te lleva al macrocentro hospitalario, donde se te mete en una especie de centro penitenciario donde tienes 8 o 9 compañeros enfermos de igual forma que tú, y no se te promueve el que luches por un microcentro que se encuentre en tu misma zona, en una zona en tu mismo entorno, con una asistencia clara, concisa, y donde lo que realmente se haría sería promover una salud colectiva. Pero yo creo que lo que el Estado, en contradicción a lo que decías, más que nada por terminología, lo que promueve es un temor a la enfermedad.
Sí, está bien. Aparentemente, en efecto, parece ser una diferencia de términos, pero tiene su importancia. Yo creo que, por desgracia, no se le puede dar la vuelta. En efecto, de lo que estamos hablando aquí, como interés por parte del Estado y del capital, es de una preocupación por la enfermedad y de un miedo a la enfermedad, que es lo que se cultiva. Pero no cabe que haya una preocupación por la salud y una preocupación por el cuerpo que no venga a ser eso mismo. Parece que, si es verdad aquello que decíamos, de que la historia se inaugura cuando se nos hace tener conciencia del propio cuerpo y con ello se crea la enfermedad, parece que lo único que cabría recomendar, como aquel otro nuestro oyente, si pudiera hacer la recomendación, es simplemente la despreocupación, el olvido, es decir, dejar que el cuerpo olvidara su nombre, que el corazón olvidara su nombre, que no se supiera dónde estaban las vísceras ni cómo funcionaban, es decir, todo aquello de lo que se nos inculca, porque si, con pretexto de cuidar nuestra salud, se nos hace tomar cada vez más y más conciencia de cómo son esas vísceras nuestras, cómo funciona cada partecilla del cuerpo, si esa conciencia se aumenta todavía por medio de estas técnicas de hacer que un vivo siga vivo con trasplante de piltrafas de otros vivos o de otros muertos, lo único que se está haciendo es progresar en esa conciencia del cuerpo y de la vida, que no puede ser otra cosa más que miedo a la muerte y, más directamente, miedo a las enfermedades, miedo al no estar en forma. No hace falta que los centros sanitarios sean horribles, en el sentido que justamente denuncias. No hace falta siquiera que se recurra a la farmacología. Basta con que te obliguen a estar en forma, y a dedicar horas de tu jornada, lo mismo que a trabajar sobre tu cuerpo, sea por medio de la gimnasia, sea de cualquier otra manera, con técnicas de las oficiales o de las marginadas y semimágicas, basta con eso para que se consiga cada vez más que la conciencia del cuerpo, de la salud, de la vida, aumente y, por tanto, se esté aumentando el reino de la enfermedad, el reino de la conciencia del cuerpo, el reino del futuro, es decir, en definitiva, el reino de la muerte.
Sí. Tenemos otro par de llamadas. Vamos, paso una de ellas. Hola.
Hola.
¿Qué hay?
Bueno, yo llamo de San Sebastián.
Uh-huh.
Y bueno, lo que quería comentar es que estáis hablando todo el rato del culto al cuerpo, etcétera, pero yo creo que me parece que se olvida un poco del miedo a la enfermedad y de que ese miedo es visceral. Y hasta que no te enfrentas a ella no lo tienes.
Uh-huh.
Y desde luego te preocupas por la salud muchísimo más. Yo tengo un cáncer.
Uh-huh.
Y me lo estoy tratando. Y desde luego tengo 25 años y por supuesto lo que quiero es vivir. Y si me preocupa la salud es por algo.
Uh-huh.
Y no creo que haya detrás de ello pues ninguna especie de, pues de, no sé, de panfleto lanzado desde el Estado. Ni mucho menos. Creo que es una cosa, vamos, que pertenece a la persona. Y aparte está el miedo al dolor físico, que eso es un miedo que lo tienen todos los animales.
Mm.
Y eso no se puede dejar de lado.
Mm.
Pero vamos, hay que tenerlo en cuenta, sí.
Muy bien, es muy emocionante que esta oyente nos haya dado un testimonio tan directo de contacto con eso de lo que estamos hablando, con eso de la enfermedad. Y a pesar de lo emocionante que sea, pues no por eso hay que dejarle de decir que tal vez no echa bien las cuentas a pesar de todo, ¿no? Efectivamente, cuando uno se encuentra en un trance como el suyo o semejante, cuando parece que la enfermedad se le ha vuelto real e inmediata, la preocupación por el futuro no puede menos de aumentar, de hacerse más acuciante, pero no por ello hay que olvidar que en todos los demás, en todos los que están sanos, en la población en general, esa misma preocupación se inculca y está reinando. Respecto al cáncer, una vez hablando con médicos, se me ocurría al llegar al extremo de proponer una teoría respecto a que la verdadera raíz de esta enfermedad con la que el Señor nos amenaza preferentemente en esta época, la raíz verdadera está en el exceso de información, precisamente en el aumento de esa conciencia del cuerpo, en el aumento de la conciencia en general, es decir, en el aumento de la absorción de información estúpida e innecesaria que por todas partes se nos impone. Tal vez hay que reconocer una cierta rebeldía de eso, lo que llaman cuerpo, cuando frente a esa masa de información indigesta se revela, por ejemplo, de esa manera inoportuna, que es el desarrollo de un cáncer. Tal vez la invitación que en esto está implícita a nuestra oyente a desinformarse todo lo más posible puede que sea una invitación a la salud, que en primer lugar le deseamos. Pero sobre todo no hay que olvidarse de eso. No hay manera de que haya enfermedades espontáneas en nosotros. No hay nada natural en los hombres. Los animales, efectivamente, como ella dice, pueden rehuir el dolor, y eso es otra cosa. Rehuirlo de una manera inmediata, tener tácticas inmediatas, automáticas, para huir del dolor. Pero eso es otra cosa. Aquí de lo que estamos hablando es de futuro, y los animalillos, en lo que sabemos de ellos, no tienen futuro, carecen de eso. Y por tanto es en esa conciencia de futuro, que no es un rehuimiento automático del dolor, sino otra cosa, en lo que ponemos la raíz de todas las enfermedades.
Sí, pasamos a la siguiente llamada. Hola.
No, era esto último lo que yo tenía pensado decir, ¿no? Que a ese olvido del cuerpo, de las vísceras y todo eso, que es a lo que se le podría llamar salud. Y nada, eso lo quería decir. Luego tenía otra cosa que decir, pero no tiene mucho que ver con este programa, o sea que mejor lo dejo, ¿no?
Bueno, si quieres apuntarlo para otra continuación.
No, era de programas anteriores.
Ah, no, entonces, si es sobre otros programas, creo que no es muy oportuno sacarlo ahora, ¿eh? Oye. Bueno, se ha ido la comunicación. ¿Hay otra llamada?
Bueno, sí, este oyente por lo pronto parece que abundaba en esto, sí, el olvido. El olvido es uno de esos nombres que parece que nada más pronunciarse tienen una especie de bendición consigo, un óleo de bendición que se derrama y que es un óleo de salud, hasta dar el punto en esta especie de vaga conciencia popular que en el vocabulario yace, podemos reconocer dónde está la salud y dónde está el engaño contrario, que es la preocupación por la salud. Olvido, si hubiera una virgen a la que se pudiera rezar que se llamara María del Olvido, sería aquello que podríamos formular como una especie de verdadera salvia, de verdadera medicina para esta preocupación que es la enfermedad misma.
A ver, vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sigue adelante.
Profesor.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Me está encantando escucharle. Y ha dicho ahora una frase que me ha hecho poner el corazón en vilo. Ha nombrado usted a la Santísima Virgen. Y sinceramente, yo si vivo es por ella, con ella y para ella. Quiero decirle con esto, profesor, que estamos hablando en este momento, en Antena 3, sobre el cuidado del cuerpo.
En Radio 3.
En Antena 3 o Radio 3, da lo mismo. Para mí hay programas muy buenos como en este momento, los que estáis haciendo, las hormiguitas que somos todos. Y quiero decir, profesor, que vamos a ver. Yo si tuviese oportunidad de decirle a usted cara a cara lo poco que me ha preocupado siempre mi cuerpo y lo feliz que soy pensando en el cuidado de mi alma, yo le diría, profesor, si usted me tenía que ver en edad que tengo, los sufrimientos que he pasado y los que estoy pasando, la felicidad que encuentro y que encontraría usted mirándome a mí. Quiero decir con esto, profesor, que han dicho ahí personas cositas muy, muy, muy importantes. El que ha hablado de los alcohólicos. Yo considero que el alcohólico en verdad no es enfermedad. El alcohólico es vicio como otro cualquiera. Ahora que sí, este vicio, como todos, en general, llevan a la enfermedad. Cosa que tenemos que vivir los que consideramos que tenemos que cuidarnos unos a otros, es sacrificarnos por esa gente cuando uno está mal y tiene el cuerpo dañado. Pero quiero decir, profesor, que yo en estos momentos me encuentro mucho más preocupada, no por esa gente que quiere cuidar tanto su cuerpo y anuncian tanto médicos, medicinas y otras hierbas. Yo me preocupo más, profesor, porque en este momento acaban de llamar a mi puerta y tenía un hierro detrás de la puerta, no para hacer daño, profesor, sino para ver si asustaba algunos delincuentes que han entrado en nuestro hogar. El día de la Virgen del Carmen, profesor, sabían que estaba yo en la procesión, mi esposo y muchísima gente alrededor. Es triste, profesor, que el estado, que no es estado de gracia, es estado del diablo, que mirasen un poquitín por cuidar el alma de estas gentes que estamos rodeados de ellos, donde había que meterlos en un sitio y enseñarles a comportarse como humanos, no como animales, profesor. Estoy un poquitín nerviosa porque estoy hablando de eso que me ha pasado últimamente y estoy con el alma en vilo mirando para el crucifijo y mirando para la Santísima Virgen. ¿Para qué son los únicos seres, profesor, que nos pueden salvar de esta injusticia que estamos pasando y sufriendo? Y quiero terminar diciendo ya que se dejen de hacer tantos hospitales, tantas casas de cultura, tantos maleficios para engañar al pueblo, y hagan catedrales, y hagan iglesias. ¿Para qué, profesor? Para que podamos unirnos y rezarle a Dios para que esta injusticia Y esta gente maligna que nos rodea enseña a la nueva juventud y a los nuevos niños que están naciendo y que nacerán muchísimos, porque los que se aman de verdad, que son seres casados decentemente, que han jurado su amor ante Dios, ante el altar, ante un representante de Cristo, aunque ese representante no sea muy visto y muy digno de ser representante de Cristo, pero vemos en ellos, profesor, al representante de Dios, al representante de Jesús. Y como tales los que hemos jurado ese amor ante el altar, lo deseamos cumplir hasta la muerte. Y espero, profesor, que usted, que es tan inteligente, que es tan humano, que me parece que es usted una persona de que las que podría enseñar muchísimo a toda la humanidad, que podamos llegar a decir, tenemos en todas las ciudades de España una catedral en donde rendir culto a Cristo y a la Santísima Virgen, y allí todos juntos orar, cantar y disfrutar a la salida pensando.
Bien, gracias por esta intervención. A ver cómo te la entiendes.
Sí, esta speech, apasionada intervención. La verdad es que sí, como los tiempos cambian precisamente para que lo mismo siga siendo lo mismo, puede venir a resultar que lo que nuestro oyente llama el cuidado del alma y las apelaciones a la catedral y a la comunidad de fieles que hace, precisamente por estar en contra del sentido de la época, pues pudieran venir, un poco paradójicamente, a servir para desviarnos de lo que está mandado en las verdaderas iglesias y catedrales del día, que son precisamente centros hospitalarios, bancos, ministerios y todo lo demás. Todo puede venir a estar en pugna lo uno con lo otro, y resulta que, de una manera muy extraña, eso que se llamaría cuidado del alma en un sentido un poco arcaico, pudiera venir a combatir, al menos un poco de momento, la verdadera peste del día, la verdadera peste reinante, que es la que estamos denunciando y que toma la forma no de cuidado del alma, que parece una cosa muy vieja, muy arcaica, muy olvidada, sino precisamente de cuidado del cuerpo, que es la otra manera más progresada y más siniestra que aquí se está denunciando. En cuanto al aspecto teológico no vamos a entrar mucho. Yo había apelado a una posible María del Olvido, a una posible Virgen del Olvido, que nuestra oyente ha acogido con un fervor explicable. Hay que decir únicamente que tal vez a ese respecto, en esas relaciones entre la Virgen y el diablo ha sido tradicionalmente muy maltratado, muy calumniado, decían de él que era el calumniador, el pobre ha sido el gran calumniado de la historia. Efectivamente, María aparece pisando la cabeza, pisando con sus blancos calcañares la cabeza de la serpiente, la cabeza del diablo, y de esa manera, en cierto modo, restituyéndonos a la situación prehistórica, paradisiaca, en que no habría que preocuparse por el cuerpo, porque no habría muerte. En ese sentido tendríamos ahí la figura de María del Olvido. Pero la serpiente, aquello que queda por debajo de los calcañares, la verdad es que le deja aún un poco intranquilo, porque parece una mala intención por parte del señor de la historia el haber echado la culpa precisamente a la tentación de la serpiente, cuando evidentemente era la ley venida desde arriba, la ley del señor, que era el capital y el estado, el que produjo todo este comienzo de la historia y de la enfermedad. Pero en fin, dejemos la discusión teológica de momento.
Sí, y vamos a dar paso a la última llamada por esta mañana. Hola.
Hola.
Sí.
Hola, soy Isabel, llamo desde Barcelona. Uh-huh. Salud, Agustín.
Salud.
¿Cómo estás?
Vaya.
Bueno, hablando de salud, yo el único problema que veo frente a ese futuro mío, al menos, uh-huh, muy personal, es el miedo absoluto al dolor. Ese es mi único problema, ni miedo a la muerte, ni preocupación de la enfermedad, sino miedo absoluto al dolor, el cortar con eso. ¿Qué me dices?
Bueno, pues es digno de analizar. Hemos dicho antes que se supone que los animales que no padecen bajo esta condena de la preocupación y del futuro, pues conocen mecanismos automáticos, evidentemente, de rehuir los dolores. Pero seguramente aquello a lo que tú hablas, a lo que te refieres como dolor, no es tal dolor inmediato, sino un posible dolor futuro, el que pudiera acarrearte un cáncer u otra enfermedad si te viene, o cualquier cosa. Respecto a ese, hay que quedarse un poco estudiándolo con detenimiento. Lucrecio, que pensaba, cuando pregonaba la buena nueva de la doctrina liberadora de Epicuro, que en definitiva todos los males vienen del miedo a la muerte, decía que también cuando los hombres proclaman que lo que ellos temen no es la muerte, sino que temen, por ejemplo, la deshonra, el desamor, la pobreza, el dolor, cualquier otro tipo de padecimiento, en realidad se están engañando, porque esas no son más que máscaras de la muerte, y cuando se escarba se ve que debajo de todos esos miedos estaba ese, el único miedo verdadero. En todo caso, hay que decir que lo que aquí hemos estado denunciando toda la mañana ha sido algo que está directamente relacionado con el futuro. No es directamente el miedo a la muerte, porque generalmente no somos ni siquiera capaces de tener el miedo de esa manera más directa, sino miedo a los embajadores de la muerte, que todos ellos están colocados en ese tiempo vacío que es el futuro. Miedo a la incomodidad, al dolor, al afeamiento, a la pérdida de las gracias corporales y demás. Es ese futuro el que pesa sobre nosotros, es ese futuro la verdadera enfermedad, y es esa preocupación por el cuerpo bajo cualquiera de sus formas la que nos hace ser esencialmente enfermos.
Bueno, pues con esto finalizamos la charla de hoy. Agustín, ¿la próxima semana estarás en Pamplona?
Sí, no, supongo que estaré todavía por aquí, es el día 5 me parece, ¿no?
Bueno, yo tenía entendido que el 4 estarías en Pamplona.
No, iré más tarde. No, el 5 estaré. Será tal vez la siguiente, donde estaré o Pamplona o San Sebastián, pero yo creo que la próxima, el 5 o el 4, el día que sea,
sí,
lo haremos desde aquí, desde Salamanca, si no pasa nada. Y hablaremos de
los derechos humanos
y la Revolución Francesa. Y las proclamaciones. Muy bien.
Muy bien, pues de acuerdo, Javier. Salud y salud. Hasta entonces.